COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos situamos hoy de nuevo en Coria del Río. Allí hay preocupación, hay temor y también un poco de enfado. Los vecinos viven entre mosquiteras, repelentes o recluidos en casa cuando al caer la tarde empiezan a volar los mosquitos. Y es que han vuelto a encenderse todas las alarmas porque dos nuevos coreanos han perdido la vida después de infectarse con el virus y ya llevamos 5 muertos este verano. Nosotros hemos hablado con una persona que es precisamente familiar de un coreano de 59 años que ahora mismo, en este momento, continúa todavía convaleciente. Se contagió del virus. La picadura de un mosquito lo ha mandado durante más de una semana al hospital. Su familia ha temido por su vida.
Ha estado 13 días en el hospital, ingresado en la unidad de infeccioso por el tema de la picadura del mosquito del Nilo, que ha tenido pues bastantes problemas neurológicos, está con mareo, está vomitando, ha perdido incluso hasta 6 kilos. La pérdida también de masa muscular ha sido muy, muy, muy evidente. La verdad es que ha estado bastante grave, pero bueno, dentro de la gravedad ha podido seguir y tirar adelante. Todavía está convaleciente. Y sobre todo por ser una enfermedad también que afecta al cerebro, es neuronal, pues es bastante lenta la recuperación.
Bueno, pues también nos ha contado que hasta que no te toca a ti, no te haces a la idea de lo peligroso que puede ser un mosquito transmisor.
Pues nada, la familia pues bastante preocupada, sobre todo después de ver las distintas muertes que han visto por la zona con la TOI y por el tema de las complicaciones que él ha tenido, estábamos bastante asustados. Pues la preocupación era máxima. Hay veces que no piensa uno y por la picadura de un bichito de esto, pues puede un familiar pues se puede ir como ha pasado.
¿Y las autoridades qué dicen? Pues insisten en que se está actuando, se está fumigando y se están colocando trampas en distintas localidades para controlar al mosquito y saber por dónde se está moviendo. Pero desde la Consejería de Salud de la Junta también insisten en otra cosa. En casa tenemos una asignatura pendiente, dicen. Carolina Sánchez Peña, de la Consejería.
En cuanto a prevención de esta proliferación de mosquitos en nuestro entorno, hay un dato importante. Entre el 60 y el 80%... de los focos de cría de larvas se encuentran en el entorno privado. Identificar todos aquellos objetos y contenedores en los que se puedan acumular agua en nuestra casa, como pueden ser cubos, jarras, juguetes que se encuentren en el exterior, comederos de animales, etc. También existen elementos fijos en las casas, como pueden ser piletas o cualquier otro elemento de obra. Todos esos hay que revisarlos y eliminar el agua que se acumule en ellos.
Pues a pesar de esas recomendaciones que deberíamos poner en casa en marcha para evitar la proliferación de mosquitos, el Ayuntamiento de Coria pide también una mesa permanente para tomar medidas reales, dicen, contra ese bichito, contra el mosquito, y en la que se integre sobre todo el gobierno central. Así están las cosas con el mosquito que nos sigue quitando el sueño este verano. Soy Irene Ramos. Enseguida te cuento el susto de otro tipo, eso sí, que se ha llevado esta mañana más de uno en pleno centro de Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si hoy has pasado por la Catedral y por el Archivo de Indias en Sevilla Capital, habrás escuchado esto. Era un grandísimo ventilador que ha dejado boquiabiertos a muchos sevillanos, como este con el que hemos hablado.
¿Qué ocurre? ¿Por qué está ese ventilador tan grande ahí?
Ah, vale, es un simulacro.
No, para nada. Vi la UME esta mañana y me preocupó un poco, pero bueno, ahora obviamente me deja mucho más tranquilo. Pues no sabía, sinceramente, si te digo, he pensado, digo, ¿tanta calor hace? Cuando he visto el ventilador es lo mismo que he pensado. Pero me imaginaba que no va a venir la UME a poner un ventilador.
Bueno, pues no solo a los sevillanos, también a los miles de turistas que a diario pasean por esa zona les ha sorprendido ese gigantesco ventilador.
Hello, I'm English. England. I don't know. Is this a military exercise? No, I'm not afraid. If people were far away, then you'd be afraid. But I don't think so. No, looks okay.
I don't know everything about that. I'm coming from Austria. But I think the reaction is not like it's very dangerous, isn't it? Okay, thank you.
Nos preguntaban y sobre todo nos contaban que no se han asustado porque veían a la gente paseando tan tranquila y tan normal. Eso sí, les sorprendía ese grandísimo ventilador y también todos los efectivos que había por la zona. Y la explicación de todo esto es que se ha realizado un simulacro de incendio. 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de Bomberos se han desplegado por toda la zona, han tomado literalmente ese entorno monumental y allí se han dedicado a poner a prueba sus habilidades. ¿Cómo han actuado? Pues muy organizados. Lo primero, en caso de incendio, nos han contado que actúan los bomberos. Y el jefe de estos profesionales en Sevilla nos ha explicado precisamente para qué sirve ese gigantesco ventilador.
En una primera fase intervenimos nosotros. Lo que estamos escuchando de fondo, no sé si se escucha, es un gran ventilador de importante caudal que sobrepresionaría en este caso la catedral para que los humos no invadiesen la zona en donde no están localizados y permitir el trabajo dentro de la catedral.
En la zona se han colocado dos puestos de mando y se han desplegado los efectivos que con uniformes y cascos han realizado ese simulacro entre numerosos turistas y también sevillanos. El cabo Mendoza nos ha contado cómo se actúa. Lo primero, por supuesto, las personas.
Lo primero, siempre, en cualquier emergencia, ya sea incendio forestal, inundaciones, terremotos, son las personas. Una vez que las personas están aseguradas, nos encargamos de los bienes que evidentemente en el conjunto histórico sevillano esos bienes tienen un valor incalculable, ¿no? A partir de ahí, una vez que las personas estén aseguradas lejos del incendio, hay que tratar de evitar curiosos. La forma de sacar los bienes de interés cultural y el orden en que se sacan dependerían de los edificios en cuestión. Nosotros accederíamos con nuestros procedimientos a donde están esos bienes de interés cultural, con ellos guiándonos y diciéndonos qué es lo más importante, qué es lo primero que se tiene que sacar. Un Goya, por ejemplo, de un valor incalculable, una escultura que también tenga muchísimo valor, lo sacaríamos siempre en el orden que ellos nos dijeran y siempre tratando de que todo lo que tenga más valor se saque primero, lógicamente.
La verdad es que ha sido una mañana distinta y dicen los propios protagonistas que muchos han preguntado con cara de susto qué estaba pasando y que han sido los propios profesionales los que se lo han tenido que explicar.
¿Qué ha pasado? Es lo que tenemos, pero bueno, después ya se le explica que es un simulacro, previamente se da información en ese sentido para que no se alarme. No obstante, siempre queda la persona que no se ha enterado de nada, que cuando ve algo así, pues sí se escandaliza un poquito.
Bueno, pues todo el mundo, evidentemente, ¿no? Estábamos desde aquí, desde por la mañana, desde las 7, plantando, digamos, puestos de mando, tiendas auxiliares, zonas donde vamos a hacer el triaje y, claro, la gente evidentemente es curiosa. Pero lo primero es tranquilizar a la población. No pasa nada en la catedral, no pasa nada en el Archivo de Indias, son simplemente simulacros que se realizan para, Dios no lo quiera, ocurriese una cosa de esta, como decía antes, estar preparado.
Pues eso, simulacro, que ha sido todo un éxito y afortunadamente estamos en buenas manos. Y nos vamos de nuevo a la provincia porque hoy hemos escuchado también al alcalde de Lebrija, a Pepe Barroso, pedir una vez más el desdoble de la carretera que pasa por su pueblo. Allí la noche del lunes un nuevo accidente ha costado la vida a una persona y también ha dejado a 3 heridos.
Estamos hablando de más de 10.000 vehículos durante el año, diariamente, y 15.000 todos los días del verano, vaya 10 horas por la mañana, por la tarde, en los dos sentidos. Y bueno, y los adelantamientos, y bueno, es una carretera con muchísimo, con curvas, es una carretera peligrosa y es una carretera que necesita que se desdoble. Creo que lo que estamos pidiendo es de justicia, que es justo, y yo también pues transmití mis condolencias pues a la persona fallecida.
Bueno, pues una reclamación que lleva mucho tiempo pidiendo los alcaldes de la zona 2 y 28, enseguida el deporte.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Como te decía, en tiempo final, en recta final, el deporte con Nerea Cerezo. Hoy toca Liga. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Sevilla Fútbol Club jugará su tercera jornada contra el Mallorca esta tarde a las 7. El técnico catalán García Pimienta incluía en la convocatoria a Valentín Barco, el último fichaje del club sevillano, a pesar de que aún no está inscrito en la Liga. También ha querido contar con Quique Salas e Isaac Romero, quienes han sufrido diferentes molestias musculares, aunque podrían jugar el encuentro. Las ausencias con las que cuenta el Sevilla son Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y John Jordá, que sigue negociando su salida. El Real Betis Balompié se ha ejercitado con normalidad en presencia de Ruiz Silva, que está negociando la salida con el Benfica, Fran Vieites, que no acudió al segundo choque liguero por molestias lumbares, y Víctor Roque, que hace su segundo entrenamiento con el equipo. Sin embargo, no han estado sobre el césped Mar Roca ni Mar Bartra, que siguen sintiendo molestias musculares tras el último encuentro de la Liga. Tampoco lo han hecho Isco, Bacambú ni Nobel Mendy, que continúan mejorando recuperándose de sus respectivas lesiones. Más actualidad deportiva durante la tarde aquí en COPE.
Y enseguida más información, son casi las 2:30, continúa el Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa.